Bueno, pues este pasado miércoles se dio luz verde al documento con una aprobación inicial, un documento muy importante para el futuro de nuestra isla, para el futuro de Tenerife, el Plan de Movilidad Sostenible de nuestra querida isla. Un paso más en su aprobación final, definitiva, que será el punto y seguido de una gran apuesta del Cabildo Insular de Tenerife por solucionar los problemas de movilidad de nuestra querida isla. Para hablar de ello y explicarnos su contenido, ¿quién mejor que la consejera de movilidad del Cabildo Insular de Tenerife, doña Eulalia García Siriba? Buenos días, Eulalia.
Muy buenos días.
Grado de satisfacción por este hito que ya el miércoles pasado ya superamos un escalón más.
Bueno, en realidad ahora mismo el Plan Insular de Movilidad está sometido a información pública hasta el 15 de diciembre. Bueno, pues ese periodo de alegaciones que se tendrán en cuenta, se dará respuesta a ellas para ya finalmente proceder a la aprobación final. Estimamos y esperamos poder tener en el primer semestre del 2026 pues ya el plan aprobado. Eso no quita, obviamente, no estamos esperando a aprobar el plan pues para poner en marcha distintas actuaciones que está claro que son necesarias, como podría ser nuestro aumento del transporte público, pero también ese transporte a la demanda. Es decir, son actuaciones que además están recogidas en el plan y son totalmente necesarias.
El transporte a la demanda, tenéis ya una prueba piloto hecha en el Valle de Güímar y estáis llegando a acuerdo con otro ayuntamiento como el de la Orotava. Creo que está siendo un éxito total, ¿no?
Sí, bueno, yo ya el Valle de Güímar, en este caso en concreto es Arico, Fania, Güímar, yo ya no lo llamo experiencia piloto. El pasado martes ya cumplíamos un año de vida y lo celebrábamos con algunos vecinos, ya cumplíamos un año de vida de su puesta en marcha. De hecho está prorrogado, ha venido para quedarse, con datos muy buenos, la verdad mucho mejor de las previsiones que teníamos, pues más de 15.000 viajes realizados en ese año, más de 20.000 pasajeros, muy contentos. Y después, por supuesto, el modelo también del Ayuntamiento de La Orotava, muy similar al del Ayuntamiento de Los Realejos, y por supuesto el Cabildo va a estar ahí apoyando a los distintos ayuntamientos que pongan en marcha iniciativas que en definitiva sean para mejorar la movilidad de la isla, pero también para fomentar esa cohesión territorial y social tan necesaria en nuestra isla, dada no solo nuestra orografía, sino nuestra dispersión de la población y en algunas zonas con muy baja densidad de población, que es un poquito el objeto que persigue el transporte a la demanda. Y también, pues todas estas iniciativas, vamos a llamarlos de taxi compartido o taxi a la demanda, con lo cual, pues, iniciativa muy bienvenida.
Cuando hablamos de movilidad, hablamos básicamente del transporte público, que es lo que se está trabajando intensamente por parte del Cabildo y se está mejorando semana tras semana, mes tras mes. Pero el plan que está presentándose, el Plan de Movilidad Sostenible, incluye, por primera vez, una hoja de ruta de obra pública para 10 años, del 25 al 35, con una inversión total estimada de 5.000 millones de euros, con lo cual se ve claramente que no solamente con recursos propios del Cabildo se puede enfrentar este ambicioso plan. A mí me gusta ver la relación de las obras que se van a acometer, pero, consejera, ¿hay capacidad de financiación? ¿Se va a contar con el apoyo del Estado y de la comunidad autónoma?
Eso por supuesto, es decir, el plan, como no puede ser de otra manera, contempla todos los ámbitos y probablemente se incluirán, no es un documento cerrado, como tú bien dices, y a mí me gusta decirlo mucho, es nuestra hoja de ruta. Date cuenta que hay dos escalones, vamos a llamarlos así, temporales, uno a 10 años y otro a 20, porque hay que ver ese cambio tendencial. Y porque probablemente dentro de 10 años, no todas, en el caso de las infraestructuras, no todas las infraestructuras estén finalizadas, estarán a lo mejor iniciadas, pero no finalizadas. Que a lo largo de este tiempo pueden surgir otras, por supuesto. Obviamente no se contemplan en el plan, pequeñas, yo las llamo pequeñas, que después son grandes, esas pequeñas actuaciones que hacemos a veces en enlaces, en rotondas y demás, que al final mejoran muchísimo la fluidez del tráfico. Esas obviamente no están recogidas y claro que se van a hacer. Sí, por supuesto, convenio de carreteras, no puede ser de otra manera, con financiación también del Estado y de la comunidad autónoma, las infraestructuras ferroviarias, otro tanto de lo mismo, ya hemos conseguido un poco anclarlas y financiación del Estado, comunidad autónoma, incluso fondos europeos. Por supuesto, y tenemos que pelear por ello.
Aquí hay un paquete de obras muy interesante por toda la isla repartida. Me llama mucho la atención el soterramiento de la autopista en el tramo de Adéjeme. También me llama la atención que se apueste claramente por el acceso al puerto de los Cristianos. Y también me llama la atención que no se apueste por el soterramiento de la laguna. Consejera, lo de Adéjeme parece que sí, lo de la laguna parece que no, ¿no?
Yo quisiera explicar, porque es verdad que a veces me preguntan por qué unas obras no otras. En realidad el plan, cuando hace el diagnóstico y cuando hace todo el estudio y la evaluación, el plan lo que hace es recoger todos aquellos proyectos, en este caso de infraestructuras, todos aquellos proyectos que en algún momento han estado encima de la mesa. Y lo que hace es evaluarlo y ver cuáles de ellos pues son más factibles, más eficientes, es decir, un análisis multicriterio bastante complejo. Y el resultado es ese. Es verdad que se añadió alguna actuación más, como el acceso al puerto de los Cristianos, fruto de las alegaciones en ese primer momento del documento avance del plan. De las distintas alegaciones que se presentaron, pues se estimaron algunas, bueno, porque estaban totalmente justificadas. Son las obras que han salido mejor valoradas por contribuir, pero ya digo, de las que estaban en algún momento encima de la mesa. Eso no significa, por eso insisto, en que puedan surgir otras.
Eulalia, lo que sí saca encima de la mesa, se pone encima de la mesa de una manera potente y firme, es la intención por parte del Cabildo Insular de Tenerife de potenciar las infraestructuras de trenes en el norte y en el sur, empezando por la que ya parece que va a ser una realidad en 4, 5, 6 años, que es la conexión entre el aeropuerto y los Cristianos, con el tramo San Isidro-Los Cristianos, que ese será el primer ferrocarril que se vea en la isla de Tenerife.
Sí, y volvemos a lo mismo. Algunos me han preguntado, oye, ¿estás olvidado del tren del norte? No, nos hemos olvidado del tren del norte, pero volvemos a lo mismo, en ese diagnóstico y en esa evaluación, y con los tiempos que estamos manejando en el plan. Obviamente el tren del sur está muchísimo más avanzado, y más avanzado me refiero porque ya tiene sus proyectos constructivos, aparte del plan territorial, en fin, está mucho más avanzado. Se ha decidido, evidentemente está anclado, pues no solo con la firma que hicimos del protocolo con el Ministerio y con el Gobierno de Canarias, que obviamente ya por primera vez reflejada en un papel, oye, existe y hay la intención. Eso ya para nosotros fue pues un gran paso para adelante. Pero fíjate que ahora con la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados, oye, hay dos disposiciones que hablan claramente del reconocimiento de las infraestructuras ferroviarias en Canarias, que además nos posibilita por primera vez poder acceder también a fondos europeos. Porque hasta ahora, pues claro, Europa decía, oiga, su Estado miembro no reconoce que usted tenga o pueda tener infraestructuras ferroviarias y por tanto no teníamos acceso a esa financiación. El tren del norte no nos hemos olvidado, pero es cierto que por orografía, por la propia plataforma, no queremos consumir más territorio, pues es más complejo. Por eso sacábamos también ese concurso de ideas del tren del norte, porque bueno, soluciones hay en todo el mundo, pues alguna habrá que se pueda adaptar pues a nuestras características, nuestra especial y particular orografía, estamos en ello. Pero cara, a esos 10 años y a esos 20, más factible efectivamente el tren del sur, planificado por fases, una primera San Isidro-Costa de Eje, obviamente pasando por el aeropuerto. Porque también una vez empecemos a construir trenes, ya entramos dentro de la red transeuropea de transporte. Y ahí sí que se refleja pues, que todas aquellas localidades que tengan aeropuerto con más de 12 millones de pasajeros deben de tener un tren que pase por dichas instalaciones. Al final se está fomentando la intermodalidad en su más amplio sentido.
De todas maneras, aquí se ve un amplio abanico de infraestructura, de apuestas de obra pública, y desde luego en el norte lo que se ve claramente es que se va a potenciar el cierre del anillo insular en los tramos que están pendientes de ejecutar, para que tengamos alternativa a los que vivimos en el norte para ir al sur, o bien ir por Santa Cruz o bien por Santiago del Teide. Y además, el carril Busbao, con gestión inteligente del mismo, de la TF5. Esas son las dos apuestas claras a nivel de infraestructura, pero no acaba ahí el plan de sostenibilidad o de sostenibilidad, de movilidad sostenible. También estamos hablando de fomentar de alguna manera, a través de aparcamiento disuasorio y de una gran apuesta por el transporte público dentro de las carreteras, es decir, las guaguas, y incentivar que los ciudadanos de Tenerife, por ejemplo, de Tenerife Norte, vean la posibilidad de cambiar su manera de moverse, ¿no?, sus hábitos de movilidad.
Totalmente. A ver, las infraestructuras, además, han señalado algunas muy importantes, como el cierre del anillo o, bueno, esos terceros carriles, que son necesarios, además, para poder precisamente darle preferencia al transporte público. Las infraestructuras viarias, siempre lo digo, son totalmente necesarias, porque ahora mismo en Tenerife pues son deficitarias y un poco insuficientes. Lo que tenemos claro es que, y sucede en todas las ciudades y en todos los países del mundo, a más carreteras, más coches. Por tanto, esas carreteras, esas ampliaciones que hagamos de la plataforma, por ejemplo en la TF5, tiene que ir destinada a darle prioridad al transporte público, para que sea más competitivo. No solo el transporte público, sino a los vehículos de alta ocupación, a los vehículos compartidos. Es insostenible. Y realmente es insostenible que nuestra media de pasajeros por vehículo sea de 1,3. La población crece el parque móvil y nuestro territorio es limitado, Diego, con lo cual tenemos que buscar no solo las infraestructuras, sino otra forma distinta de movernos.
Está claro, Eulalia. Y tenemos que avanzar todos, no solamente las administraciones públicas haciendo infraestructuras, sino también el usuario, el ciudadano, poniendo de nuestra parte. Es decir, hay rutas que ya son rentables en tiempo real, que se utilice el medio de transporte público que en vez del coche privado. Pero esos hábitos nos va a costar trabajo y sobre todo que tengamos alternativas donde el equilibrio temporal sea relativo. Es decir, que si vas en coche, tardes 40 minutos más aparcamiento, que a lo mejor se convierte en 60 o 80 o 90, y que en el transporte público pues tenga un tiempo similar y que sea incluso atractivo, porque dices, ¿qué me ahorro aparcar ya con eso? Eso tenemos que conseguirlo. Hay algunos trayectos que ya sí existen, pero hay otros que son complicados, ¿no? Sobre todo, yo creo que la clave está en el transporte a la demanda para conectar la población dispersa con las paradas de las guaguas lanzaderas.
Efectivamente, tenemos que acercar a la población más dispersa, pues efectivamente a los principales corredores. Y tienes toda la razón, es complicado, pero yo creo, bueno, y las nuevas generaciones que están más concienciadas, pero al final, y tenemos que repetirlo muchas veces porque tenemos que ser conscientes de que todos somos parte del problema y por tanto todos somos parte de la solución. La solución no puede venir solo de las administraciones públicas. Al final todos con pequeñas cositas podemos avanzar muchísimo y podemos mejorar muchísimo la situación que estamos viviendo en materia de movilidad. Empresas privadas, por supuesto, administraciones públicas y después cada uno a nivel personal.